Bien, lo comentamos también al comienzo del programa, el desempleo en el Gran Santiago bajó a un 10,1% en junio, pero, como también hemos dicho, siguen siendo confusas las cifras si no se miran con detención y con lupa. El mercado laboral está estancado, hay un retraso, y entre marzo y junio, por ejemplo, apenas se crearon o se recuperaron 400 puestos de trabajo, los inactivos siguen aumentando, en fin, cosas que vamos a comentar con nuestro siguiente entrevistado, que siempre nos entrega muchísimas más luces respecto del momento en que estamos viviendo. Joseph Ramos, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios, doctor en Economía, entre un extenso currículum. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Gusto estar con ustedes.
Igualmente, bueno, ahí tenemos cifras duras entregadas hoy día por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Joseph, ¿en qué momento estamos hoy día de respecto del mercado laboral, de la recuperación? Muchos dicen acá hay no recuperación, no hay crecimiento, lo que hay es recuperación. ¿Cómo lo está viendo usted en este minuto?
Bueno, obviamente no estamos en crecimiento, estamos en recuperación, eso sin lugar a duda. Las cifras desde la pandemia, hay que mirar el número de ocupados, que refleja mucho mejor la situación laboral que la tasa de desempleo. La tasa de desempleo hoy día no refleja bien esa situación. Entonces lo que nos interesa es cuánta gente está ocupada respecto a cuánta gente estaba ocupada antes de la pandemia. Y hay 10% menos personas trabajando, esto en Gran Santiago, por cierto, de lo que estaban trabajando antes de la pandemia. Eso, si uno lo lleva a niveles nacionales, sería del orden de 900,000 personas que estaban trabajando antes de la pandemia y que no están trabajando ahora. Ahora, la buena noticia es que desde el peor momento, que fue más o menos a mitad del año pasado, ha aumentado el empleo, la ocupación total significativamente, del orden del 8%. Pero, repito, todavía estamos 10% por debajo de donde estábamos antes de la pandemia. Entonces todavía queda por recorrer. La otra noticia es que no aumentó el empleo entre el trimestre marzo el mes de marzo, mejor dicho, y este mes de junio. O sea, como que se estancó. Hay distintas hipótesis. Creo que la más razonable de eso es que se volvió a confinar bastante en junio y eso frenó la recuperación del empleo que se estaba dando hasta marzo.
¿Y en ese
buena noticia es que con ahora el grueso del país pasando a fase 3, es de esperar que se vuelva a tomar vigor la recuperación de empleo de aquí a fin de año. No es que crea que de a fin de año vamos a volver a prepandemia, eso sería ya el sueño del pibe, pero creo que vamos a seguir teniendo vamos a volver a tener buenas cifras en los 6 meses que restan del año.
Y en ese sentido, Joseph, ¿podríamos decir entonces que las cuarentenas son la razón de por qué una persona que está perdiendo el empleo se va de inmediato a la inactividad?
Eso es, yo diría que esa es la explicación principal. O sea, obviamente hay sectores que independientes de, bueno, es vinculado siempre con la pandemia. Eso es la causa. Esta no es una crisis económica, esta es una crisis sanitaria que prohibió que la gente trabajara y por supuesto que se produjera. Entonces cayó la producción, cayó el empleo, y a la medida que se suelta el confinamiento vuelve a recuperarse buena parte del empleo. Obviamente sectores que todavía están muy golpeados, hoteles, restaurantes, o sea, los restaurantes básicamente solo trabajan las horas de almuerzo, al menos en fase 3. Solo cuando estén liberados pueden trabajar la noche, entonces están trabajando la mitad del tiempo, si es que. Entonces, los colegios que estén cerrados, o sea, muchos cerrados, significa que las mamás, básicamente, en un país patriarcal, la mamá se tiene que quedar en casa. entonces no puede salir a trabajar. Estando en casa la mamá, uno de los empleos que también ha caído bastante es el empleo doméstico, es decir, personas que vienen por afuera o por adentro a trabajar, y también está golpeado y va a estar golpeado mientras perdure el confinamiento.
Sí.
Pero creo que se vislumbra, si es que con las cifras, con el pasar el país a fase 3 o más adelante, fase 4 o lo que sea, que se vislumbra que va a mejorar la situación.
Josep Ramos, buenas tardes. Pensemos en la amplia ciudadanía que está desde Arica hasta el final del sur del país. ¿Dónde ve usted la debilidad y dónde ve usted la esperanza para darle esperanza también, digamos, a los ciudadanos y ciudadanas de cómo se organiza nuevamente la economía? Porque como usted bien dice, esta no es una crisis económica, está gatillada por la pandemia. Y la experiencia internacional quizás nos va dando luces de cómo se va a ir moviendo el empleo, porque como usted bien dice, hay sectores muy rezagados. En este caso, el sector laboral femenino. ¿Cuánto va a costar que vuelva a reinsertarse? No ha sido fácil para las mujeres encontrar ese lugar. Entonces, ¿dónde ve usted la esperanza y dónde ve usted la debilidad en el mercado laboral para los próximos 6 meses?
Bueno, la esperanza hay dos fuentes. En primer lugar, la economía, la producción está aumentando fortísimamente. O sea, debido a las ayudas y obviamente a los retiros, el gasto de los hogares es muy superior a lo que era antes de la pandemia. Esto es hablando en promedio. Obviamente hay hogares que tienen menos, pero en promedio se está gastando más que antes. O sea, el Banco Central cree que el consumo este año, en términos reales, va a crecer 15% y la inversión 11%. Entonces, hay una fuerte demanda. Entonces, y eso es lo que explica que ellos proyectan un crecimiento del orden de 9%, recuperación, ¿no? Porque 6 de esos 9 puntos son recuperación de lo perdido el año pasado. Entonces, no es crecimiento la diferencia, nomás el 3. Entonces, eso es lo que está dando fuerza. Ahora, lo que pasa es que el empleo en general, en toda crisis, repunta con cierto rezago respecto a la producción. La empresa no sabe, entonces eso va tomando tiempo. Agudizado en esta circunstancia, repito por lo que dije antes, que mientras los colegios no estén presencial establemente, muchas mujeres, ciertamente las madres de niños menos de 10 años, se ven obligadas a quedarse en casa y no trabajar, venga lo que venga. Y el empleo doméstico igual. Pero ahora creo que en la medida que los colegios vuelvan y que el confinamiento se amplíe, el desconfinamiento se amplíe, vean la construcción. El aumento de la construcción ha sido fuertísimo en esta encuesta también, el empleo en la construcción. Es más, materiales de construcción están escaseando y hay sectores, me dicen, no me consta, pero me dicen que la agricultura le escasea mano de obra, en parte porque mucha mano de obra en la agricultura se movía de una región a otra, y mientras había frenos a la movilidad entre regiones, eso se frenaba. Entonces, yo vislumbro que todo eso va a mejorar. Y eso es positivo.
Claro, claro. Según los datos que tiene el Ministerio de Agricultura, en algunas regiones ha faltado durante este tiempo incluso hasta un 50% de mano de obra.
Bueno, y creo que en parte, no sé si en todo, en parte por los frenos, cordones sanitarios, las dificultades de moverse de región en región, más la cautela propia de las personas que no están locas de contagiarse tampoco. Entonces, ahora la otra buena noticia es que estamos en, no sé, 75% de vacunación, al menos de la población objetiva. Entonces, así que yo creo que el porvenir que se viene es bueno. Ahora, yo personalmente estoy en una comisión que ha sido convocada para sugerir medidas que puedan acelerar la reactivación del empleo, no tanto la producción ya viene con fuerza, pero del empleo. Y esperamos que aquí a fin de agosto hagamos ese informe. Claro, el gobierno hará lo que cree que es conveniente de eso, pero hay preocupación y creo que se ve positivo frente a lo que hemos vivido, ¿no? O sea, está desempeorando.
Esta comisión la anunció el gobierno ahora a comienzos de julio, esta comisión de expertos para mejorar y para hacer propuestas respecto a la recuperación en el mercado laboral. ¿Cómo va ese trabajo y por dónde deberían ir las medidas para recuperar?
Va a tener que esperar. Yo tengo mis propias opiniones, pero yo soy uno de 10. Y creo que lo prudente en este caso es esperar hasta que consensuemos algo. No es tanto tiempo que hay que esperar. O sea, hay urgencia. O sea, claramente hay urgencia. Pero hay cosas que se pueden hacer más allá de dejar que las cosas fluyan naturalmente.
Y para atender a la audiencia, Joseph, nos escriben, también nos mandan mensajes de audio muchos auditores de todo el país, algunos que son emprendedores, y dicen, mira, en realidad, por ejemplo, y una parte nomás evidentemente de todo el problema, pero dicen, a lo mejor sería mucho más eficiente o efectivo para la generación de empleo los subsidios a las pymes en vez de ayuda directa. No sé cómo lo ves tú. Eso es lo que dice él, porque es emprendedor.
Yo creo que esa es una de un sinnúmero de, claro, de recomendaciones. Creo que no va a faltar sugerencias. O sea, ahora, obviamente uno no puede hacer todo, no puede ser a lo loco, porque ningún gobierno, ninguna autoridad es capaz de llevar a cabo 20 políticas. Pero bueno, esperemos que hayan 3-4 contundentes. Ya. Y por cierto, hay el tema también, pero ya de mediano plazo, no solo queremos más empleos, sino queremos mejores empleos. Eso es algo a todo esto que esta encuesta informó, que los ingresos de los asalariados no han caído respecto a la prepandemia. O sea, que los asalariados, sus salarios han seguido creciendo modestamente, pero creciendo, no cayendo. Los que sí han sido más golpeados en cuanto a ingresos son los trabajadores por cuenta propia, y si uno se pone a pensar por razones obvias, o sea, yo pienso en toda la gente que vendía hasta hace tiempo, antes de la pandemia, vendía cosas en la calle o vendía en el metro o en las estaciones del metro, y bueno, hay mucho menos pasajeros, y por consiguiente menos clientes, y por consiguiente menos ingresos. Entonces eso también es un círculo virtuoso que se va a dar en la medida que la gente vuelva a salir. Mientras más salgan, más va a subir el ingreso. Esta gente son ocupados, pero ocupados con ingresos muy mermados respecto al periodo antes de la pandemia. Entonces el tema es recuperar los empleos y recuperar los ingresos que se tenía, sobre todo en este caso de los cuentas propias, que depende básicamente de sus ventas o de servicios que rinden.
Entonces, probamos lo que hoy día se anuncia, que para el 11 de agosto se van a presentar nuevamente peticiones para un cuarto retiro del 10%. Y le pregunto, cuando usted plantea y nos muestra cuáles son, digamos, los brotes de esperanza para la economía y especialmente para la recuperación del trabajo, ¿cómo ve usted la posibilidad de un cuarto retiro? ¿Cómo cae en este escenario económico que usted nos está mostrando?
Bueno, la verdad es que no se necesita, hacemos eso. O sea, hoy en día el Banco Central ha hecho un estudio muy interesante. El gasto, o sea, el poder de compra de los hogares en promedio es 10-15% superior a lo que era antes de la pandemia. Es el promedio. Obviamente el tema es que hay hogares que no están en ese promedio, están muy por debajo, pero no sé. Y el cuarto retiro y todos los retiros han ido a todo el mundo. Yo en su primer momento recomendé que se diera el primer retiro pero a esa gente que estuviera dispuesto a postergar su jubilación en un año, porque hice el cálculo, eso equivalía más o menos al 10%, y significaba entonces que los que los retiraban no iban a ver mermadas su jubilación, el costo de estos retiros. Y en segundo lugar, haría pensar a la gente que tiene trabajo. O sea, yo soy profesor en la universidad, yo he seguido recibiendo mi sueldo. Porque yo, bueno, yo no lo retiraba porque consideraba inmoral retirarlo, pero la gran mayoría de la gente lo retiró porque era conveniente. La gente, todo el mundo prefiere plata hoy a plata mañana. Pero de los 8, 9 millones que sacaron, de verdad había tal vez 2 que realmente lo necesitaban. Y por eso, si uno lo condiciona a los que están dispuestos a extender su edad de jubilación, eso va a reducir el número que lo retira a las personas que verdaderamente lo necesitan, que las ayudas por alguna razón u otra no ha llegado. Y a su vez asegura que su pensión, que esto no sea plata hoy a expensas de su pensión futura. Entonces, no, sigo creyendo que si se hiciera un cuarto retiro, ciertamente lo condicionaría a postergar la edad de jubilación en un año, para no hacer mermar las pensiones y para limitar el número de personas que de verdad lo iban a sacar.
Perfecto.
José Ramos, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros y con nuestra audiencia acá en la prueba de ADN. Que esté muy bien, bueno, muchas gracias.
Un gusto. Okay.
Gracias. Chao. Buenas tardes.